Bueno, kaixo pataz, eta guardian zuri ere entzule. Pues hoy vamos a hablar sobre un libro. Sí, sí, has escuchado bien, sobre un libro. Estamos en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico, en Suelta la Olla, en Alavedi Ratia. No estamos en la sección de literatura ni nada de eso. Pero bueno, vamos a hablar sobre El Libro de la Luna, Historia, Mitos y Leyendas. Es un libro de Fatoumata Kebbé, astrónoma, astrofísica y educadora francesa. Pues, ella ha estado interesada en la astronomía desde los 8 años, es divulgadora científica, militante de asociaciones a favor de la participación de mujeres en la astronomía y dice tener una relación muy especial con la Luna y sueña con ser la primera mujer que la pise. Y bueno, pues ha escrito este libro que creemos que merece ser comentado aquí en esta sección. Y no tenemos a Fatoumata al otro lado del teléfono, pero sí que tenemos a Regina López Muñoz, que es la traductora de este libro. Bueno, Regina.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿tú qué tal?
Bien, muy contenta de que me hayáis invitado a participar en el programa y hablar de ciencia, que para mí va a ser un reto.
Bueno, Regina, tú estudiaste traducción e interpretación en la Universidad de Málaga y posteriormente hiciste el máster en traducción editorial y desde entonces te dedicas exclusivamente a traducir literatura, ¿no? Narrativa contemporánea, ensayo y cómic, por lo que he leído.
Sí, efectivamente.
No sé si nos quieres contar algo más así para la presentación.
Bueno, que lo hago, me dedico a la traducción desde hace ya casi 10 años y por eso cuando me preguntan qué traduzco es un poco que no sé qué responder, porque sí, traduzco, es verdad que lo que más cae en mis manos es narrativa, memoria, traduzco muchos libros de mujeres, lo cual para mí es una alegría porque siempre está muy bien descubrir autoras nuevas que por fin están encontrando su lugar en la librería y muchos cómics, pero... Vaya, yo traduzco lo que me caiga, lo que me manden.
¿Y es la primera vez que traduces un libro de divulgación científica?
Pues no sé muy bien qué responderte a esa pregunta, porque, bueno, en realidad he traducido otro libro para la misma editorial, lo traduje un par de años antes que este de Fatoumata Kebbé, que se llama Experimentos de Ciencia Improbable, de Pierre Barthélemy, otro autor francés. Y eso en realidad no sé si calificarlo de ciencia, porque eran artículos, es una recopilación de artículos que él había publicado en la prensa, y tiene algo de ciencia, porque están todos, no hay invención por parte del autor, pero son experimentos bufos, son experimentos absurdos, como por ejemplo, ¿nadaríamos mejor en una piscina con agua o con moco? Y cosas así. Y claro, como además casi siempre los resultados son sorprendentes, pues claro, ahí había un elemento de ciencia, era evidente que pues se hablaba de cálculos, de comparaciones, y sí, y luego me pasa a menudo que donde menos te lo esperas salta la liebre, donde estás haciendo un libro normal y corriente, una novela, y te sale pues que el protagonista es científico y te empieza a describir exhaustivamente la composición de su mesa de laboratorio, de su del instrumental que utiliza, o por ejemplo cuando traduje un libro sobre un niño prodigio de las matemáticas, un cómic, aparecían en el cómic varios problemas que él iba resolviendo en un concurso de radio y yo no tenía ni puñetera idea de lo que estaba resolviendo. Entonces, en esos casos siempre está bien tener amigos científicos a los que preguntarle y darles la braza. Y desde la radio les agradezco inmensamente que me aguanten cuando les mando cosas y les pregunto.
¿Y cómo llega este libro a tus manos? Has comentado que trabajaste con la misma editorial. No sé si es a través de eso que llega o por alguna otra razón.
Sí, bueno, esto, yo trabajo casi siempre por encargo, o sea que a mí me escribió Blacky Books, que es la editorial de Barcelona que publicaba, que quería publicar este libro, que había comprado los derechos, y me imagino que algo tuvo que ver que lo que acabo de decir, que previamente yo ya hubiese traducido un libro más o menos sobre ciencia, y a lo mejor por eso me eligieron a mí, pero bueno, quiero preguntarles a ellos. Sí, me escribió la editora, me dijo, mira, tenemos este libro, nos parece que te podría interesar, porque casi siempre es importante también que uno elija al traductor un poco por afinidad, supongo. Y bueno, a mí me cuadraba por plazos y demás, y les dije que encantada porque yo no sabía casi nada sobre la luna y este libro ha sido todo un descubrimiento en ese sentido.
Y bueno, me comentabas, bueno, has dicho ahora justo al principio de la entrevista, ¿verdad? Bien, cuando te escribí para ver si te animabas a hacer la entrevista y demás, me decías, uff, no sé, yo soy muy de letras para participar en la sección de ciencia y demás. Y bueno, pues en ese sentido ha sido un reto, supongo, traducir este libro.
Uy, sí, un montón. Bueno, ha sido un reto para traducir el libro. Es un reto ahora mismo estar participando en la radio, porque claro, de primera me dice, es la sección de ciencia de un programa. Digo, yo no puedo salir. Pero sí, con respecto al libro, ha sido todo un reto, porque lo bueno es que, claro, no es un manual destinado a astrónomos ni nada de eso, es todo lo contrario. Creo que es un libro destinado a gente como yo, a gente que no tiene necesariamente un conocimiento científico, que conoce la luna como la conocemos todos, a ver, que miremos al cielo por la noche, pero claro, es un elemento de nuestro paisaje y de nuestra vida que siempre está ahí, tan cambiante, que tanto ha hechizado desde el principio de los tiempos a todo el mundo, que hay muchísimas cosas que contar sobre la luna, sobre todas las leyendas que lleva aparejada, y todo eso aparece en el libro, porque ella da una visión científica y exhaustiva, por supuesto, pero también te cuenta pues mitos de los mayas, te habla de, por supuesto, de la mitología griega, y todo eso lo va combinando con otros capítulos que son mucho más densos, en los que se cuenta cómo se cartografió por primera vez la luna, y claro, uno va a la par, yo iba traduciendo a medida que iba avanzando y va teniendo que ir echando mano de recursos, pues por ejemplo, cuando habla de la cartografía y de los topónimos que se empezaron a utilizar para nombrar los accidentes y el relieve de la luna, pues me serví de atlas fotográficos, de atlas lunares más antiguos, los típicos manuales de Omega, que son siempre muy socorridos, sea cual sea el tema que tienes que traducir.
Muy bien, muy interesante, la verdad. Y bueno, lo que decías también de que voy a hacer yo en una sección de ciencia, que bueno, pues esta sección también es un poco sobre eso, sobre divulgación, y no hace falta tampoco ser una experta para hablar de ciencia también, para nosotras, así que eres súper bienvenida. bueno, no sé, supongo que cuando traduces un libro, pues como acabas adquiriendo quizás una relación especial, ¿no?, con ese libro o con ese tema. Y bueno, también comentábamos al principio, ¿no?, que la relación de Fatuma Takebet con la luna también es muy especial. Entonces, bueno, no sé cómo ha cambiado tu relación, no sé cómo era tu relación antes y cómo ha cambiado la relación que tienes con la luna después de haber traducido el libro.
Pues ahora, claro, ahora la miro con otro ojo completamente y identifico perfectamente la fase. Bueno, eso ya lo... La única relación mínimamente científica que yo había tenido con la luna fue un pequeño taller de astronomía en el que me apunté cuando estaba en el instituto con una amiga y nos enseñaron cómo se podía identificar cuando la luna estaba en cuarto creciente o cuarto menguante, diciéndote, la luna es que siempre miente, si dibuja una C decreciente es que está decreciente, y si dibuja la tripa de la D de decreciente es que está creciente, y eso era lo único que yo tenía en la cabeza. Así que imagínate, vamos, es un libro que te cambia la vida, porque partes de ese punto tan básico. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho la parte en la que habla de... Es la tercera parte del libro, el tercer bloque, es uno de los más cortitos, porque el libro está compuesto, para que lo sepan también quienes nos escuchan, de seis bloques diferentes, y en cada uno pues te va hablando de temas diferentes en capítulos muy breves, casi todos tienen una página y media, tres páginas el que más tiene. Y entonces, a mí me gusta mucho el de la tercera, como decía, que es el que habla de la etimología de la luna, de la primera vez que se registra la palabra luna en la literatura francesa, que es, por supuesto, en el Cantar de Roldán, de cuestiones de cultura general, de la licantropía, de por qué el primer día de la semana se llama lunes, que viene de la luna, y por qué en realidad para nosotros los lunes es el primer día de la semana, pero en muchas culturas y en culturas antiguas y en culturas que todavía actuales, en griego, en árabe, en hebreo, en portugués, el lunes es el segundo día de la semana. En portugués, sí, por ejemplo, se dice segunda feira.
Sí.
Y es porque la luna, por su carácter femenino, era secundaria, iba después del sol,
claro,
que encarna las virtudes masculinas, el fuego, y el sol, el día del sol es el domingo, el Sunday,
sí,
el
sí,
Sonntag,
sí.
Que parece mantiene muchas lenguas, ¿sí? Pues claro, también por mi condición de traductora, pues todas esas curiosidades,
claro,
etimológicas y lingüísticas me seducen especialmente.
Ya, ya, a mí me parecía muy interesante también, la verdad. Bueno, eso, ¿no? Comentas que no solamente cuentas datos y explicaciones exhaustivamente científicas, que cuenta todas estas cosas que nos has comentado, y también cuenta historias, leyendas, no sé si te apetece contarnos igual pues alguna historia que te haya llamado la atención, o alguna leyenda. O...
Pues mira, me hacía mucha gracia, o sea, bueno, mucha gracia, no hace gracia, pero... la historia, más que no es una leyenda, es la historia, que y esto ya ocurre casi hacia el final del libro, en el último bloque, que es en el que se habla de la carrera hacia la luna, de cuenta pues cómo eso se utilizó políticamente entre los dos bloques, el este y el oeste. Y hay un capítulo en el que se habla de Katherine Johnson.
Uh-huh.
El capítulo, de hecho, se llama Detrás de todo hombre hay una gran mujer. Y habla de esta científica que creo que no está justamente reconocida ni siquiera en la actualidad, y es una mujer negra, matemática, que en el año 53, en un laboratorio con sede en Virginia, que era el epicentro de la segregación racial, estaba allí, estaba participando en las unidades de investigación, de cálculo y de cálculos de trayectoria, y gracias a ella... El astronauta Glenn,
¿sí?,
no se estrelló, porque justo antes del lanzamiento, dos semanas antes, el astronauta solicitó a la chica, porque la llamaba así, la chica, que rehiciera manualmente todos los cálculos de regreso a la atmósfera una vez que terminase la misión, y que rehiciera todos esos cálculos que ya había establecido el ordenador, el gran ordenador central. Imagínate, un mamotreto enorme que ocupaba una habitación entera en el año 53, porque el astronauta no se fiaba de ponerse en manos de la máquina, e hizo bien, porque Katherine Johnson rehizo los cálculos y esos cálculos, ese cálculo nuevo le salvó la vida, porque hizo, estableció algunos cambios mínimos que consiguieron que no, que regresara sano y salvo a la Tierra. Y ella fue la primera mujer afroamericana cuyo nombre figuró en el laboratorio Langley, que era el que se encargaba de las misiones lunares para aquella época.
La verdad es que, bueno, has hablado que antes que estaba compuesto en bloques, ¿no? Ese último bloque, que es como quizás lo más moderno y habla un poco de la carrera por el espacio de la Unión Soviética, Estados Unidos, de la perra laica, de
todas
estas
cómo
cosas.
No.
Es un bloque que a mí me ha gustado mucho, igual ha sido de mis preferidos, ¿eh?
Sí, a mí también me gusta mucho. Además, también cuentas la parte de, incluso le dedica espacio a las teorías de la conspiración, a que cuando el hombre pisó la luna, en realidad eso es un montaje, que lo dirigió Stanley Kubrick, que yo ese detalle no lo conocía. Yo sabía que la gente decía que era un montaje, pero no que lo había dirigido Kubrick. Y sí que tiene cabida un poco para todo. O sea, siempre ella lo cuenta eso, pero lo cuenta desde el rigor y lo desmonta y todo lo demás. Pero sí, esa parte también, porque quizás nos resulta más cercana, ¿no?
Sí, también. Y bueno, en cuanto a quizás curiosidades científicas o datos científicos, ¿qué es lo que más curiosidad te ha generado así que no te lo esperabas? O...
Pues... A mí me resultó muy chocante descubrir que hasta el año 1975, o sea, hasta anteayer, no se sabía realmente cómo había surgido la Luna, de dónde surgía y cuál había sido la historia de su nacimiento. Y me interesa especialmente cómo te vas poniendo en antecedentes, ¿no? Te cuenta las tres teorías, las tres hipótesis que había hasta ese momento, hasta 1975, que tampoco es que fuesen hipótesis muy antiguas. La más antigua que ella relata es del año 1873, de Edward Hodge, que dice que que se formaron simultáneamente la Tierra y la Luna. Se formaron simultáneamente a partir de una misma fuente de desechos naturales, pero en cantidades diferentes. Por un lado se creó la Tierra y por otro la Luna. Luego llegó el hijo de Charles Darwin, que yo tampoco lo sabía, pero era astrónomo, uh-huh. y 5 años más tarde él dijo que era una especie de fisión, como una fisión nuclear. La Tierra era una bola de materia en fusión que giraba alrededor de sí mismo a una velocidad loquísima, hacía una vuelta completa en menos de 24 horas, tardaba 2 horas y 20 minutos en dar la rotación completa, uh-huh. y entonces esa rapidez provocó una deformación progresiva del planeta que produjo la aparición de la protuberancia que luego se acabaría separando y formaría la Luna. Y luego la otra teoría que también se manejaba, que era la de la captura, en la que se supone que tienen la Tierra y la Luna composiciones químicas diferentes, pero bueno, que esa teoría duró poco porque enseguida en cuanto se empezaron a analizar los materiales, se quedó desmentida. Uh-huh. Y ya a partir del 75, a raíz de esos análisis de la materia que fueron recopilando los astronautas y los científicos en las misiones, ya se formula la teoría, la hipótesis de la que se maneja en la actualidad y que se da por cierta, vamos.
¿Y
me hace mucha gracia porque esa hipótesis realmente, sin base científica, la formularon, se formuló en la mitología griega hace 2000 años. Wow. Sí.
¿Y cuál es la hipótesis de hoy en día?
Pues mira, esa hipótesis, espérate porque lo tengo por aquí. Claro, es que además también te digo una cosa, que de eso no hemos hablado. Este libro salió hace como medio año así, pero es que yo además lo traduje como un año antes, así que ha pasado un montón de tiempo.
Ah, vale. O sea que lo has revisado ahora todo.
Sí, lo he tenido que revisar porque, en fin, entre que yo tengo mala memoria y que ha pasado tiempo y entre medias he traducido unos pocos libros más, pues, y bueno, pues el Sol pues estaba rodeado de un disco de gas y de polvo que daría lugar a todos los planetas de nuestro sistema solar. Y en la región donde se formaba nuestro planeta, por cuestiones del calor y de la temperatura, todo se encontraba en estado de fusión. Uh-huh. Y bueno, es que la verdad es que es larguito y complejo. Yo creo que esta parte podemos dejar así como el cliffhanger.
Y que la gente
que
lo mire en el libro,
la curiosidad,
¿no?
De saber cómo se formó entonces realmente la Luna.
Vale, me parece justo. Pues las que nos estén escuchando ya saben que tienen que buscar en el libro cómo se formó la Luna.
Exacto.
A mí una cosa que me llamó muy en la atención, hablando de las mareas, yo en clase suelo hablar bastante, enseño física y suelo hablar bastante de las mareas y demás, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo vale si las mareas se generan por la Luna? Pero me llamó mucho la atención dos cosas que no sabía. Por un lado, que hay, bueno, lo que se llaman las olas de marea, ¿no? Que en los ríos también...
Sí.
Generan un movimiento del agua y que generan estas olas que, bueno, que ahora he estado buscando vídeos y así, ¿no? Bueno, macareo se llaman.
Macareo, sí.
Que se puede ver a gente surfeando y demás, me parece curioso. Y el tema de las mareas telúricas también, como la Luna también mueve la propia Tierra, no solo el agua, ¿no? Y que los ingenieros y demás tienen que tener en cuenta las mareas telúricas para hacer sus cálculos para...
Sí, es verdad. A mí eso también me sorprendió un montón. Bueno, lo del macareo fue una fiesta, porque claro, yo también me puse a buscar vídeos y se veía la gente surfeando en un paisaje fluvial, en medio de un río, y dice, joder, hay que ver. Y yo tampoco tenía ni idea. Claro, ¿qué ocurre con el macareo? Que el hombre ha intervenido tantísimo, por las modificaciones para crear presas, demás, pues todo eso ha hecho que desaparezcan muchísimas... olas de marea,
claro.
de por los ríos, pero que por lo visto hay en Francia, el Sena, el que pasa por París, sufría macareo, sí, pero ya no.
Claro.
Y todavía sucede en otra desembocadura, y de ahí son los vídeos que yo había encontrado. Uh-huh. Y lo de las mareas telúricas, sí, de hecho lo estuve hablando con un amigo que es ingeniero de camino y me dijo, claro, es que eso lo tenemos que tener muchísimo en cuenta a la hora de hacer puentes, a la hora de hacer presas. Claro. A la hora de incluso carretera a veces, porque uh-huh. es que puede el suelo sufre durante esas grandes mareas terrestres, el suelo sufre dos mareas diarias, igual que el océano, y puede aumentar y subir hasta 20 o 30 centímetros para luego bajar la tierra. Así que figúrate, claro que eso hay que tenerlo en cuenta, sí, sí, para que no se te vengan abajo las obras.
Curioso, curioso. Bueno, vamos acabando. No sé si le explicarías algo más a alguien que no ha leído el libro. Yo creo que ya hemos hablado largo y tendido y hemos contado un montón de cosas, pero no sé si le comentarías algo más.
Pues no sé, yo animaría a que lo leyera todo el mundo, porque es que es lo que hemos dicho antes, para alguien que no tenga ni idea va a ser un descubrimiento tras otro. Está contado de una manera muy, muy amena, uh-huh, y ella es buena narradora, quiero decir. Uno cuando además, yo cuando estoy traduciendo me doy cuenta de cuando sabe yeah. llevar y sabe contar la historia y sabe uh-huh. articular bien y lo vas leyendo sin darte cuenta. Además, por esa composición que tiene de lo que decía, de capítulos muy cortitos, uh-huh, pues te lo vas leyendo y no te vas dando cuenta y en realidad estás almacenando mogollón de conceptos, sí, que luego viene muy bien para jugar al trivial. y además, yo sé que es muy variado, que a nadie le imponga que se trate de un libro científico, uh-huh, porque lo es, pero también es muchas otras cosas. Yeah. Habla de cultura, habla de mitología, habla de historia contemporánea, habla incluso de lengua y etimología, como hemos dicho. Así uh-huh. que hay, yo creo que para todos los gustos.
Uh-huh. Bueno, entonces parece que ha sido una bonita experiencia al final, ¿no? No sé si te animarás a traducir más ensayos científicos o más libros de divulgación científica.
Uy, yo sí, yo le meto mano a todo, aunque no sea maestrilla de nada, pero yo sí, de hecho, bueno, casualmente estoy traduciendo un libro ahora sobre los hermanos Vonnegut. Kurt, que es el que más conocemos, que era el novelista, el que escribió Matadero 5 y demás. Pero Kurt Vonnegut tenía un hermano, Bernard, que era científico, trabajaba en un equipo del laboratorio de ciencia de la General Electric, y Bernard Vonnegut fue el que descubrió que sembrando las nubes con yoduro de plata se podían provocar las lluvias, vale, y la nieve, que luego eso ha traído cola, por supuesto. Pero bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora mismo y por un lado va alternando capítulos, uno sobre Kurt, entonces en un capítulo tengo que documentarme sobre los libros que escribió, los cuentos que iba escribiendo, etcétera, uh-huh, etcétera. Te va hablando de la historia de Estados Unidos por aquella época, que es apasionante, en los años 40 y 50, también en plena Guerra Fría, uh-huh, y luego te va contando la parte científica de Bernard Vonnegut, de la siembra de nubes, de las operaciones de vuelo que llevaron a cabo en Nuevo México, desviaron un huracán en Florida, hostia, que eso acabó como el Rosario de la Aurora, y de cómo eso, al principio nadie sabía nada, y la gente se lanzó, los granjeros contrataban aviones y se ponían a lanzar yoduro de plata a lo loco, y claro, luego eso ha sido, hostia, vamos, la peor idea, de cómo no había ningún tipo de regulación, y si alguien sugería que hubiese regulación, inmediatamente se sospechaba que podía ser un rojo. Entonces, en fin. Y mira, fíjate, ya me encargan un libro así, y yo digo, pues claro que sí. Y estoy descubriendo un montón de cosas, me pongo podcast por las noches sobre siembra de nubes, tengo buscado en la biblioteca un montón de manuales sobre meteorología y demás, o sea que...
Qué guay,
a mí me
qué
gusta
guay.
Mucho ir descubriendo esas cositas, ¿eh?
Qué guay. Pues nada, pues acabamos ya y bueno, ya sabes que te toca elegir una canción para terminar.
Sí, pues era facilísimo y a la vez dificilísimo, porque hay tantísima música y muchas canciones dedicadas a la luna, pero bueno, quería escoger una cantante francesa, porque como Fatoumata quedé francesa, y por cierto, hace poco la han elegido Marianne de la République, que es como uno de los grandes títulos que te pueden dar. Marianne, la representante femenina por su aportación como astrónoma a la ciencia y a la divulgación. Uh-huh. Y entonces la canción que he elegido es de otra Marianne, que es Françoise Hardy, y se llama Fleur de Lune, Flor de Luna.
Muy bien, pues con Fleur de Lune acabamos. Pues muchísimas gracias, Regina.
Gracias a ti y a vosotros por invitarme, Chichu.
Bueno, agur.
Agur.